Hola, muy buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos ya a esta sintonía local y comarcal de la cadena COPE Ferrola. Este mediodía, COPE Ferrol, soy Ada Romero y os contaré lo que sucede aquí en nuestras comarcas de Ferrolterra, Eume y Ortegal hasta la 1:30. Hoy en los próximos minutos nos iremos hasta el concello, hasta el municipio de Aspontes, porque allí llevan desde las 6 de la mañana tanto los trabajadores de la industria principal como los de auxiliar a secundar una huelga de 24 horas en la que siguen reclamando una transición energética justa. También secundan una movilización que ha comenzado a las 12 del mediodía desde la Plaza del Carmen y que va a recorrer diferentes calles y avenidas de este municipio para finalizar en el mismo lugar de inicio. En esta marcha también se espera la participación de ciudadanos que han realizado pues un llamamiento para que los establecimientos comerciales y de hostelería cierren minutos antes sus puertas para facilitar así una mayor presencia de participantes. Por otra parte, el colectivo de transportistas del carbón, que permanecen encerrados en el ayuntamiento desde el pasado día 7 de enero tras suspender esta acción de protesta durante las Navidades, también se van a sumar a esta movilización. Hoy charlaremos en los próximos minutos con representantes tanto de la factoría principal, en este caso con el presidente del Comité de Empresa de Endesa Aspontes, con Luis Varela, y también nos acercaremos a la parte de las industrias auxiliares. Allí charlaremos con Alberto Amado, que es representante del sindicato CIGA Industria en nuestra comarca. También hablaremos con un joven que ha conseguido un premio de 800 euros. No es mucho, pero es el reconocimiento a toda una carrera y a la innovación e investigación. Charlaremos también en este programa con Francisco Javier Rodríguez García. Él es exalumno del Máster en Ingeniería Industrial que se imparte aquí, en la Escuela Politécnica Superior del Campus, y que ha diseñado y realizado la cabeza de un robot humanoide por impresión 3D. Hablaremos del mundo de la robótica, de la impresión 3D y de las posibilidades de empleo que se abren para estos jóvenes que deciden desplazarse hasta la ciudad departamental para estudiar cualquier tipo de ingeniería, porque tienen uno de los futuros más esperanzadores quizás en el mundo laboral. Y también nos acercaremos hasta la autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao para charlar con José Manuel Vilariño, presidente de esta entidad, sobre esos posibles usos turísticos y culturales de los faros. Aquellos que no cuenten con uso habitacional, la Xunta quiere convertirlos en nuevas infraestructuras, darles una nueva vida. Consideran que estos cuentan con un elevado potencial para albergar actuaciones orientadas al fomento de los valores patrimoniales y paisajísticos de nuestra comunidad. Ayer, la directora general de Turismo, Nava Castro, se reunía con el señor Vilariño para explotar un poco las posibilidades. El faro de Isla Pancha ya se convirtió en unos años en un hotel que agota mes tras mes todas sus plazas. Echamos un vistazo también al tiempo que nos espera, importante para las próximas horas. Tenemos alerta amarilla en tierra por vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. La alerta pasará a ser naranja a partir de las 9 de la noche y naranja también está el aviso en el mar por olas que podrían sobrepasar los 8 metros de altura. Se suspenden pues las actividades al aire libre, las actividades deportivas al aire libre, también en los colegios, y asociaciones deportivas. A estas horas tenemos cielos cubiertos y una temperatura de 15 grados, como siempre nos dan los detalles. Desde Meteo Galicia, saudos.
Saudos, o tempo na zona de Ferrol quedará hoxe marcado pola presenza dunha profunda borrasca localizado no Atlántico Norte que colle a toda Galicia no seu radio de acción. Polo tanto, o vento será protagonista hoxe, soprará de compoñente sur con fortes intervalos durante toda a xornada e refachos moi fortes de cara ao final do día, cando refachos poderían superar os 80 km por hora. Así que precaución co vento. Tenemos tamén algunhas chuvias, principalmente a partir do mediodía, pero as chuvias serán protagonistas máis na madrugada de mañá mércores e, mentres tanto, as temperaturas extremadamente suaves. Registramos unha mínima de 13, a máxima irase ata os 15. Isto é todo dende Meteo Galicia, da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda.
En cuanto al tráfico, de momento se circula con normalidad y fluidez en las carreteras viales de nuestras comarcas. Eso sí, es necesario extremar la precaución y evitar acercarse a la costa debido a esa alerta naranja durante toda esta jornada, y extremar la precaución, como siempre, al volante. Muebles y electrodomésticos Pérez Polo. Increíbles promociones en colchonería de hasta el 60% y otros artículos. Atención personalizada y amueblamiento integral. Liquidación de stock. Pérez Polo le garantiza su servicio postventa. Abiertos de lunes a sábado, mañana y tarde. Muebles en Avenida de Cuba, número 15, 981-400-170. Para electrodomésticos, calle Concordia, número 9, teléfono 981-422-233, en Ortigueira.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Por cierto, en el capítulo informativo, aquí en Ferrol se sigue hablando del cambio de nombre, ya no de una, sino de las dos plazas más importantes de la ciudad, la Plaza de Armas y aquí la Plaza de España. El grupo municipal del BNG quiere abrir y reabrir el debate. La formación nacionalista presentó dos mociones para su debate en el pleno ordinario de fin de mes. Reclaman que la Plaza de Armas pase a denominarse Plaza de Concepción Arenal. A este asunto se refirió el alcalde Ángel Mato, que asegura que estos cambios de denominación no pueden generar confrontación entre partidos, tal y como había comentado la semana pasada. Y más asuntos. La empresa eléctrica Naturgy le reclama al Concello de Ferrol 12.800 euros por diferentes facturas que no se pagaron entre marzo del 2018 y febrero del 2019, periodo en el que Jorge Suárez, actual portavoz del Grupo Municipal de Ferrol en Común, estaba al frente de la alcaldía. Ahora tendrá que ser el gobierno de Mato el que haga frente a la obligación de pago de estas facturas. De lo contrario, la empresa amenaza con la suspensión del suministro. Seguimos en Ferrol, en este caso en Navantia, porque la sección sindical de Comisiones Obreras denuncia a través de un comunicado la falta de transparencia en las nuevas incorporaciones que está realizando la empresa naval pública. Critican la contratación de 7 titulados superiores y que no se está garantizando la transparencia e igualdad de oportunidades, ya que en el proceso de selección de estos nuevos trabajadores no se permitía la participación y supervisión de las organizaciones principales. En nuestras comarcas, concretamente en Asomozas, la empresa Xiloga encara su cierre tras haber superado la capacidad de sus depósitos. Así lo recoge una resolución firmada por la directora de Calidad Ambiental y Cambio Climático de la Xunta. La consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda, Ángeles Vázquez, confirmó ayer en estos micrófonos que ahora lo que queda a la empresa es sellar su vaso tras completar el máximo aforo que permitía su autorización ambiental integrada. Y también en más asuntos, recordamos que ayer integrantes del colectivo Enfermeiras Eventuais en Loita se concentraron en el Hospital Arquitecto Marcí y denuncian que nuestra comunidad cuenta con el peor tercer ratio de España de enfermera por habitante. En unos minutos también os contamos lo que sucede en el ámbito deportivo, avanzando a través de los titulares el contenido de este programa que capitanea Santi Rey. Nos vamos a los deportes ahora. Santi, hoy se presentó la 37ª edición de la Carrera Popular de San Xiao en el Ayuntamiento de Ferrol. ¿Cuáles van a ser los otros temas protagonistas del programa de hoy? Buenas tardes.
Pues van a ser protagonista Oparrulo, porque hoy juega Copa del Rey a las 8:30 en Burela ante el Pescado Rubén, dos equipos de la máxima categoría, y por otra parte, con bajas significativas en el cuadro ferrolano, pero con la ilusión de clasificarse para los cuartos de final. Y por otra parte también decir que ayer por la noche llegaron los jugadores japoneses que ha fichado el club, que mañana van a ser presentados en el pabellón de Amalata. Destacar que el Racing también juega mañana, lo hará el Somozas, y entonces vamos a hablar de todo eso y demás cosas que han pasado el fin de semana con protagonistas a partir de las 3:30 en el 97.9.
Gracias, Andy. Te esperamos a esa misma hora aquí en esta misma sintonía de la cadena COPE Ferrol.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Por si no lo sabíais, hoy se celebra el primer Consejo de Ministros de este nuevo gobierno de coalición y la COE no ha tardado ni un día desde que Yolanda Díaz asumiese la cartera de trabajo en lanzarle el primer dardo. Los temores de la patronal se dispararon cuando, tras recibir su cargo, Yolanda Díaz insistió en que su primer objetivo sería la derogación de la reforma laboral del 2012 como medida clave para luchar contra la precariedad. Hoy martes, el presidente de la patronal, Antonio Garamendi, alertó en un acto público de la preocupación de los empresarios. dice que eso de cambiar de golpe todo no va a ser muy fácil y que es prácticamente imposible. Garamendi vuelve a defender la reforma laboral, una medida valiente según él que evitó que cerraran muchas empresas durante la crisis y que ayudó a volver a crear empleo. Ha advertido de la dificultad de derogarla de golpe y ha opinado que hacerlo sin dar espacio de adaptación a las empresas crearía menos empleo.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Buscas diseños innovadores, grabados en vidrio, mamparas, vidrieras y aluminios Luma? Artesanos, expertos en decoración en vidrio, aluminio, PVC y cerrajería. Visítanos en Catabois 402, Ferrol o vidrierasluma.es.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Pues lo dicho, en los próximos minutos nos acercamos hasta el municipio de Aspontes. Allí tanto trabajadores de las empresas auxiliares como de la principal secundan una huelga de 24 horas que ya comenzó hoy a las 6 de la mañana y que finalizará mañana miércoles a las 6 de la mañana. Desde las 12 está teniendo lugar una movilización apoyada también por hosteleros, comerciantes y por los trabajadores transportistas que llevan encerrados en el Ayuntamiento de Aspontes desde el día 7 de enero. A continuación nos acercamos a ese municipio, en este caso para charlar con Alberte Amado, representante del sindicato CIGA del sector industria de la comarca de Ferrolterra, en representación de todos aquellos compañeros de las empresas auxiliares que siguen demandando una transición, en este caso energética, justa.
¿Cales son as esperanzas tamén que albergan eses traballadores das industrias auxiliares da central térmica de Endesa que xa anunciou o seu peche a finais do mes de decembro?
Bueno, evidentemente o anuncio non foi positivo, era algo previsible. En la industria auxiliar, evidentemente, seguimos na mesma línea e seguimos reivindicando que entendemos que é necesario agora mesmo, non? Que a constitución desa mesa formal entre Ministerio, Xunta, Concello, Sindicatos e Xente Social para, evidentemente, ter un marco onde todas as partes se comprometan e busquemos alternativas de futuro tanto na central, se somos capaces de buscar alternativas con outros combustibles, non? Con biocombustibles ou outros tipos de alternativas que xeneren emprego e riqueza na localidade e na comarca.
Na industria auxiliar, cantos despedimentos se produxeron ata un momento?
A ver, poucos. Hai un compromiso de emprego, pero hai un compromiso de emprego hasta este primer trimestre. Vai ser certo que se acometeu un despedimento a principios de ano na terminal do Porto Exterior de Endesa, dunha empresa auxiliar, e había previsión de máis despedimento neste mes de xaneiro, pero entendemos que están paralizados un pouco que a presión que estamos a realizar, ¿no?
Cal é o futuro que lles espera a esos traballadores da industria auxiliar da central térmica de Endesa no caso no que non funcionen esas probas que se están a realizar para fusionar o carbón con outros biocombustibles?
Bueno, non exiximos esa mesa porque entendemos que hai que ter en conta que as probas se continúan, pero o planteamento de futuro que Endesa ten non é a de seguir producindo na central, senón é outro proxecto que presenta ligado ao sector eólico, non á producción eólica, e entendemos que nesa mesa temos que falar do futuro, e ese futuro evidentemente ten que pasar por garantir tamén o emprego, buscar emprego ás compañías auxiliares. Non só que Endesa garanta o emprego aos traballadores da principal, senón que hai que buscar alternativas de emprego tamén para as compañías da industria auxiliar, non moitos deles que levan máis de 20 anos ou 30 anos traballando nesta central, non?
Alberto, como é o ambiente que se está a vivir nesta convocatoria de folga de 24 horas que comenzaba hoxe a 6 da madrugada e que se prolongará ata este mércores e que tamén están convocados a comerciantes, hosteleiros para secundar esa marcha que parte ás 12 do mediodía?
Sí, bueno, a ver, o ánimo bo, o paro foi o 100%. Solo están traballando servizos mínimos e, os ánimos están ben. tanto a eso, ¿no? A partir de ahí, a las 12, entendemos que habrá una manifestación importante, pedimos esa rope do colectivo, bueno, do comercio, ¿no? Local, es algo habitual en las movilizaciones, que ya venimos en contacto continuamente, y agradecemos de antemão ya su colaboración en esos temas.
Alberto, onte, por exemplo, alcaldes e portavoces municipais do Partido Popular, bueno, pois invitaban a nova ministra de Transición Ecolóxica, Teresa Rivera, a que se pase por As Pontes. Vosotros seguides a apelar, bueno, pois a esa mesa de negociación dun goberno que, bueno, hoxe ten a súa primeira reunión de traballo, en a que o tema de, bueno, pois o futuro da Endesa e tamén esa axenda para a transición ecolóxica debería estar en riba da mesa. Que esperanzas tendes neste novo goberno?
Bueno, incidimos lo mismo, ¿no? Para nosa importancia é crear ese foro estable y formal onde estea o Ministerio. Para nosa é o principal para empezar a construir, ¿no? Entendemos que vamos tarde, é unha reivindicación que la vamos facendo xa fai tempo y entendemos que é o punto de decir é a exigente que estamos tendo, que ten que ser inmediato esa constitución de esa mesa para poder traballar de futuro, ¿no? En canto aos anuncios que decías por parte do Partido Popular, tamén do PSOE, que están salindo últimamente, pues bueno, somos críticos con ambas organizaciones, xa que entendemos que non debemos entrar en propaganda barata ni electoralismos. Entendemos que hay que empezar a trabajar, no concreto y en serio, a partir da constitución desa mesa que nos urxe, ¿no?
De acordo. Alberto Amado, representante da CIGA Industria na comarca de Ferrolterra, que está arrupando a eses traballadores da industria auxiliar de Endesa. Graciñas por atendernos.
Vale, gracias a vos.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Y lo dicho, en esta jornada de huelga 24 horas no solo se manifiestan los trabajadores de la industria auxiliar de la central térmica de Endesa, sino también los trabajadores de esa factoría principal. Su portavoz, el portavoz del Comité de Empresa, es Luis Varela, al que saludamos. Luis, bienvenido, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, Endesa a finales del mes de diciembre anunciaba ese cierre, daba un total de 18 meses, un periodo en el que se consumirán las 800.000 toneladas de carbón almacenado en las instalaciones, y Endesa también ha asegurado el trabajo para todos aquellos integrantes de la factoría principal. ¿Cuál será la opción que da Endesa para, bueno, reclasificaros, recolocaros o seguir formándoos?
Bueno, efectivamente, es decir, al anunciar el cierre, pues las estimaciones para las concesiones de cierre de seguridad de red suelen andar sobre los 18 meses, efectivamente. Y bueno, de las reuniones que nosotros mantuvimos, pues efectivamente la principal, pues siempre nos ha dicho que sí, es decir, en los acuerdos de cierre, tanto Ponferrada, Almería, Andorra, bueno, ya los que estaban anunciados de antes y ahora As Pontes, pues que sí, que para la principal, pues que mantendría los puestos de trabajo allí donde fuera posible, ¿no? Con las energías que hubiera en ese momento, ¿no?
Luis, ¿por qué secundáis esta movilización, esta huelga general de hoy de 24 horas?
Bueno, nosotros secundamos fundamentalmente, primero por esa falta de claridad en la propia dirección de eso, ¿no? Es decir, estos están dando golpes, la dirección está dando saltos. En un principio, pues Almería y As Pontes quedaban fuera de los cierres, luego más tarde, pues hay una desconexión que nos anuncian un preaviso de cierre ya hace un año y ahora pues efectivamente nos anunciaron el cierre, ¿no? Entonces nosotros lo que sí pedimos es que se haga pues esa transición energética, pero esa transición que sea justa, ¿no? Nosotros entendemos, creemos y tenemos vivas esperanzas de que aquí se puede salvar parte de esta instalación, ¿no? Y por eso, pues, es de lo que nosotros convocamos esta huelga, pidiéndole a Endesa que efectivamente que cumpla los compromisos que ha hecho, no solo con la plantilla, sino con todos los entes institucionales, como fue en su momento las reuniones en el Ministerio, con la Ministra de Transición Ecológica, la Xunta de Galicia, las autoridades locales y los propios sindicatos, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ellos en parte sí cumplieron con unas pruebas, pero bueno, esa escenificación de pruebas, nosotros queremos que la cosa sea seria y si podemos salvar parte de estas instalaciones, esa es la propuesta que tenemos hacia la empresa y es el compromiso que la empresa adquirió también, efectivamente, que dice que a partir del mes de marzo que se harán esas pruebas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué pasa? Que nosotros lo que creemos firmemente que era la intención de Endesa, pues era ya automáticamente paralizar el tema de las térmicas de carbón y automáticamente pues coger los nudos de conexión con otro tipo de energías, pero lo cual nosotros entendemos que en este centro que tenemos suficiente materia prima para poder probar con otras tecnologías y que esto pues mantener los puestos de trabajo no solo en la principal, los que se puedan, sino también en la empresa auxiliar y en la comarca, ¿no?
Una central de térmica de Aspontes que está llamada a reconvertirse, como bien dice usted, se llevarán a cabo nuevas pruebas con empleo de esos biocombustibles, unas pruebas que hasta el momento, según afirman, no han dado resultados positivos. Aún así, Endesa tiene previsto invertir en España durante los próximos 3 años casi 2.000 millones de euros, lo que significaría también una reconversión de la energía de este tipo de centrales. ¿Cómo se están llevando a cabo esas pruebas, esa comunicación de las pruebas con biocombustibles y cuál es la posibilidad que hay aquí en este nicho?
Hombre, nosotros tenemos un centro, estas calderas estaban diseñadas para quemar carbón, en su momento el lignito pardo de nuestra instalación, que era un combustible pues con un bajo poder calorífico, ¿no? Lo cual nos permite y entendemos y técnicamente sí es posible pues quemar otro tipo de combustibles, los biocombustibles, que aparte sería una economía circular que haríamos un bien pues a la sociedad, ¿no? Con combustibles de que no tienen un valor económico y a nosotros pues sí que aquí podríamos reutilizarlos, ¿no? ¿Qué pasa? Que las empresas pues la quieren una inmediatez económica y músculo financiero tienen y ellos pues lógicamente pues apuestan ya por otro tipo de tecnologías, eso sí, quedándose con los nudos de conexión, ¿no? Aquí, ¿qué posibilidades tendríamos de esas energías alternativas a la térmica? Hombre, no muchas, porque no somos favorecidos en suelo hidráulico, ya está prácticamente copado, y las energías eólicas, pues bueno, aquí los parques, fuera de una repotenciación, poca cabida tenemos más ya para poder hacer más, ¿no? Entonces, nuestra esperanza es que si técnicamente es posible, económicamente, pues los actores principales, como decimos, la propia empresa y las administraciones, son los que tienen que apostar. Que si no es el resultado económico como con el carbón, pues lógicamente que no es, porque la tecnología pues ya estaba para el carbón y habrá que rediseñar algo. Pero sí es posible y eso es lo que exigimos, que nos deben esa alternativa. Es decir, Endesa se hizo grande, lógicamente, aquí principalmente en este centro con más de 4 décadas, ¿sabes?, orodando pues uh-huh. estas entrañas, y ahora creo que como mínimo deben mantener ese estatus social aquí o por lo menos parte de lo que puedan salvar, ¿no?
Bueno, el tema es seguir teniendo trabajo. Tendremos una nueva ministra de Trabajo, además de aquí, de la comarca, que ha estado durante muchos años también pendiente y reivindicando, ¿no?, carga de trabajo para Navantia, etcétera, etcétera. ¿Tienen ustedes esperanzas en que esta nueva ministra de Trabajo pueda, bueno, pues aliviar un poco la situación que se vive en nuestras comarcas?
Efectivamente, y además ahora no hay disculpa, y además concretamente, pues mira, con la nueva ministra, con la señora Yolanda Díaz, pues ya tuvimos varias entrevistas y además aquí en este comité de empresa al que yo represento, ¿no? Y esperemos que, bueno, que lo que han dicho en su momento se cumpla, ¿no? Y que trabajen por esta comarca, ¿no? Y tendrán que trabajar por todas, pero yo creo que aquí lo deben y el compromiso lo ha cogido, ¿no? Y así esperemos que sea.
Luis Varela, muchísimas gracias por atendernos y mucho ánimo para esta jornada de 24 horas de huelga que está celebrando durante este día en Aspontes. Muy amable.
Pues muy bien, gracias, adiós.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
Es martes y un día más nos vamos a acercar a la Unidad de Medicina del Dolor de la Clínica San Lorenzo. Está capitaneada por el doctor Santiago Oliván, es director médico de esta clínica y especialista en medicina del dolor. Vamos, como siempre, como cada semana, a charlar con diferentes pacientes que ya han pasado por esa unidad de medicina del dolor, que ya han recibido diferentes tratamientos y que han conseguido mejorar sus dolores. Bueno, pues dolores crónicos de espalda, de articulaciones, problemas de hernias discales, cervicales, dorsales, etcétera, así como también la artrosis, que afecta también a espalda, hombros, rodillas, tobillos, etcétera. Nos vamos concretamente hasta Valdoviño para hablar con Agustina. Agustina, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué le pasaba a usted para decidir finalmente acudir a esa unidad de medicina del dolor de la Clínica San Lorenzo? ¿Qué le pasaba?
Pues mira, me pasaba que cuando acudí ahí, ya por no hablar de atrás, de con médicos en Santiago, con y antiinflamatorios, y también pasar mucho por fisioterapeuta, pues en una ocasión es que me dolía todo, todo, todo. No podía tocar a los brazos porque es que me dolía, no sé, nada más tocarles, me dolía el cuello, me dolía, es que me dolía todo, todo. Excepto las piernas, bueno, eso no había que hacer, las rodillas también.
Agustina, bueno, ¿y ese dolor de dónde le venía a usted?
Bueno, mira, tengo mil cosas.
Ya,
los discos fastidiados, una vértebra que también tiene problemas. Es que tendría que coger la, ¿cómo se llama? La que me hicieron, la a ver si me sale.
Sí, bueno, no se preocupe, tenía un sinfín de problemáticas, desgaste de discos, etcétera.
Resonancia, caramba.
Claro.
Una resonancia abierta, y si la cogiera y la leyera, pues te diría todo lo que tengo, 200.000 cosas.
Claro. Bueno, y a partir de entonces, cuando acude a esa unidad del dolor de la Clínica San Lorenzo, ¿qué es lo que le hacen y cuándo empiezas a notar esa mejoría?
Claro, mira, yo a partir de que sea dolor, pues bueno, cuando voy hacia algún médico privado, bueno, a mí me gusta San Lorenzo, y llamé, y me salió un chico, y le dije, yo miro a un reumatólogo, porque dije yo, eso más que ir a un traumatólogo, será de un reumatólogo, porque me dolía todo.
Y
me dijo, mira, no, aquí tenemos otra cosa, que pasa mucha gente, y están contentos. Bueno, yo me lo quedé pensando, la semana siguiente llamé, y acudí al doctor Santiago. Y muy bien, muy bien. O sea, los primeros días, pues un día mejor, otro día, pues más regular. Pero bueno, ahora, en conjunto, yo mejoré muchísimo, muchísimo, muchísimo.
Ahora también me han contado, Agustina, que ya no toma analgésicos.
Pues nada, nada, nada. Tomé este día uno porque me dolía la cabeza y un oído.
Ya, era otra cosa diferente.
Sí, por eso. No volví para el dolor de espaldas, de todo lo que tenía. No volví a tomar.
Agustina, ¿y cuándo comenzó el tratamiento y cómo lo está siguiendo?
Ya estoy yendo una vez al mes y lo comencé. Pues sería abril
del pasado año, ¿no?
Abril, a lo mejor.
Bueno, y entonces ahora, ¿cómo se levantaba usted antes y cómo se levanta ahora de los dolores?
Pues a ver, me levanto mejor, o sea, me levanto mejor, descanso mejor y en conjunto estoy muchísimo mejor. Ahora mismo estoy, pues no me duele nada.
Agustina, y aquellas personas que nos están escuchando y que se vean identificadas con la situación, con lo que a ustedes le pasaba, ¿le recomendaría acudir a la Clínica San Lorenzo?
Yo sí, que prueben. Además, mira, con lo bueno que es el doctor y la chica, Silvia, eso también te ayudan a mejorar un poco.
Claro, porque le levantan a uno el ánimo, ¿verdad? De alguna manera. Le levantan el ánimo también, aparte de curarle el dolor.
¿Sabes qué pasa? Te encuentras muy a gusto. Y eso también ayuda.
Claro que sí. Agustina, nos alegramos mucho de que haya conseguido estar un poquito mejor, ¿vale?
Bueno, pues yo no sé cómo hice la entrevista. Porque...
Pues muy bien, le ha salido muy bien, Agustina, no se preocupe.
Bueno, si me salió bien, mejor, que vayan y que es buenísimo el doctor y Silvia también, los dos, estoy encantadísima.
Agustina, muchísimas gracias, que pase buen día, un saludo.
Para ti.
Igualmente, hasta luego. Bueno, pues Agustina, como otros pacientes, sin trampa ni cartón, no les pagamos ni nada, porque nos comenten su testimonio. Si vosotros queréis pedir más información sobre estos tratamientos que se llevan a cabo en la Unidad de Medicina del Dolor de la Clínica San Lorenzo, podéis pasaros directamente por el número 119 de la carretera de Castilla en Ferrol o llamar directamente al teléfono 981 31 50 50.
Clínica del Dolor San Lorenzo, próximamente en el número 12 primero E de la Plaza de Pontevedra, en A Coruña.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y seguimos aquí en Clave Local y Comarcal en este mediodía COPE Ferrol. Pasan ahora un poquito más tarde de lo habitual, 9 minutos de la 1 de la tarde este martes, día 14 de enero. Fuera de estos estudios tenemos una temperatura de 15 grados, cielos cubiertos y diferentes alertas. Alerta amarilla de momento en tierra por vientos superiores a los 80 kilómetros por hora. Pasará a ser de nivel naranja a partir de las 9 de la noche. Es por ello que están suspendidas también todas las actividades en el exterior, tanto educativas como deportivas. La mayor parte de la flota gallega permanece amarrada y ya se han registrado 113 kilómetros por hora en municipios como Cedeira, concretamente en Punta Candieira. En los próximos minutos nos vamos a hablar de innovación, de robótica. Un grupo de profesores de primaria y secundaria de Finlandia y Gales participaron ayer en una masterclass de Lego aquí en Ferrol, que impartió el profesor de la Universidad de A Coruña en el edificio de talleres del campus de Ferrol. Y os vamos a hablar de un joven alumno que ha ganado un premio también a la innovación por su proyecto de fin de máster.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado. It, plug it, play it, burn it, rip it, drag it, drop it, zip and zip it, lock it, fill it, curl it, find it, view it, code it, jump and lock it, surf it, scroll it, pose it, pick it, cross it, crack it, twitch it.
Y a continuación vamos a acercarnos hasta la Universidad de A Coruña, concretamente hasta el campus de Ferrol. Ahí ha estudiado Francisco Javier Rodríguez García, que además de exalumno, se ha sacado el grado de Ingeniería en Tecnologías Industriales, también es exalumno de un maestrazgo en Ingeniería Industrial. El trabajo de fin de máster, el conocido como TFM, le ha llevado a que este trabajo sea premiado por el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia. El trabajo lleva el título siguiente: diseño y realización de la cabeza de un robot humanoide por impresión de 3D. En la modalidad de introducción a la investigación ha conseguido un premio de 800 euros... y es que la excelencia también es posible entre los jóvenes y en el mundo universitario. Francisco Javier, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, concretamente, ¿en qué consiste este diseño de esa cabeza de un robot humanoide por impresión 3D? ¿Cómo surgió la posibilidad de este proyecto?
Pues surgió porque el grupo de investigación de la universidad quería mejorar las capacidades y funcionalidades del robot que tenían para realizar un doctorado, y aparte de aumentar las funcionalidades querían que fuera más amigable, y la cabeza que tenían en ese momento para el robot era demasiado pequeña, y a partir de ahí surgió la idea de hacerla más grande, redimensionarla y hacerla de forma distinta para que pudiera metérsele dentro distintos sensores para aumentar las capacidades del robot.
Bueno, y además por impresión 3D, una industria que está llamada a mejorar la competitividad de las empresas europeas en los diferentes ámbitos, también el de la robótica. ¿Cómo crees que va a evolucionar también la impresión 3D en los próximos años y cómo puede favorecer al mundo de la investigación?
Pues la verdad que el campo de impresión 3D, por lo que vi, me parece que es un campo impresionante, por ejemplo, en empresas como Navantia, hasta donde sé, lo están utilizando con muy buenos resultados. y creo que puede llegar a ser una revolución no solo para las empresas y para el mundo de la investigación, también para particulares, para que cada persona pueda crear objetos a medida para lo que ella quiera, a partir de sus gustos, y creo que va a ser toda una revolución y un cambio para, bueno, para la gente en general.
Bueno, este galardón, distinción a proyectos fin de carrera que otorga el Ilustre Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Galicia está dirigido a los autores de esos proyectos fin de carrera, de los grados en Ingeniería Industrial o de estos maestrazgos en Ingeniería Industrial que se imparten aquí también en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de A Coruña. Francisco, ¿por qué decides estudiar esta ingeniería en tecnologías industriales? ¿Qué es lo que más te llamaba la atención y ahora que ya eres exalumno de la universidad, hacia dónde se dirigen tus pasos laborales en un futuro?
Pues lo que más me llamó la atención de esa ingeniería fue que en un principio no tenía muy claro exactamente qué rama, bueno, ingeniería estudiar, y opté un poco por la que era más generalista, que era esa. Y la verdad que estoy bastante contento porque he podido ver aspectos más diversos de, bueno, del mundo de la ingeniería industrial, de lo que posiblemente podría haber visto en otro grado más específico.
Bueno, y es que la base, claro, de estas profesiones permite adaptarse a cualquier sector de la industria. Hay diferentes salidas profesionales y académicas. ¿Por cuál optas tú? ¿Cuál es tu preferencia, Francisco?
Pues mi preferencia ahora mismo es opositar al cuerpo de ingenieros industriales de la Xunta de Galicia, pero la verdad que con el grado puedes optar prácticamente a cualquier trabajo que requiera a un ingeniero en general. O sea, la ingeniería industrial es una rama tan diversa que prácticamente puedes trabajar casi de cualquier cosa que tenga que ver con el mundo tecnológico.
Francisco, ¿y qué tal ha sido el máster? Un máster que también se ofrece de manera más específica aquí en este campus de Ferrol, que está llamado, bueno, pues a convertirse en referente industrial en nuestra comunidad.
Pues el máster estuvo muy bien. Yo estoy muy contento y la verdad que unos profesores estupendos. Y la verdad que, por ejemplo, en el trabajo de fin de máster disfruté mucho, no solo a nivel de que aprendí mucho, también la gente con la que tuve la ocasión de trabajar, contentísimo con ella, me ayudaron muchísimo y fue una oportunidad magnífica para introducirme en el mundo de la investigación.
Francisco, como nos comentaba, bueno, pues una científica biomédica, Paula Riogaldo, que la semana pasada venía de recibir aquí un premio, esa insignia de oro en el Ayuntamiento de Ferrol en el Día de San Julián, nos decía que aquí en nuestro país y en nuestra comunidad había muchas posibilidades de formación. No tanto, quizás, oportunidades laborales. ¿Cuál es un poco la opinión que tenéis al respecto de esta afirmación que hacía esta científica, tú y tus compañeros de universidad? Porque, por ejemplo, tú vas a opositar al Cuerpo de Ingenieros Industriales de la Xunta de Galicia, pero ¿cuáles son otras posibilidades laborales y de trabajo que se abren para vosotros, como ya exalumnos de estos grados en Ingeniería Industrial en Ferrol?
Pues, bueno, yo el resto de compañeros que tengo en el máster, bueno, que tuve en el máster, perdón, si no me equivoco, están todos ellos trabajando, bien algunos como becarios, pero creo que la inmensa mayoría ya están trabajando y en sectores muy diversos, tanto en el sector naval como un poco de ingeniería industrial civil, ingeniería mecánica, etcétera. Otra salida que, por ejemplo, tiene esta ingeniería quizás sería un poco programador, también el mundo de la electrónica. Yo creo que a nivel laboral hay bastante salida en cualquiera de las ingenierías que se ofertan en Ferrol.
Bueno, pues esto es una buena noticia, desde luego, para esas personas que están buscando un futuro laboral y de formación. Francisco Javier, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena con este premio de 800 euros que has conseguido. ¿A qué lo vas a destinar?
Pues la verdad estaba pensando si destinarlo a preparar el C2 de Cambridge.
Muy bien. Pues muchísima suerte con todo, con esas oposiciones y con tu futuro laboral. Saludos, gracias, Francisco.
Gracias a ti.
Herrera en COPE. COPE Ferrol.
Estar informado.
¿Cómo que no lo sabes? Sí, sí, ya han comenzado las rebajas de Aide, zapatos y complementos con primeras firmas nacionales e internacionales. Máxima calidad a los mejores precios. Recuerda, rebajas en Aide, zapatos y complementos en carretera de Castilla 124, Narón, al lado de Confección Estucho. Síguenos en Facebook. Lesiones deportivas, accidentes, acuda a la consulta del Dr. Ismail, médico especialista en traumatología y en cirugía ortopédica. Amplia experiencia en prótesis de cadera y rodilla, medicina regenerativa, estudios individualizados en osteoporosis. Dr. Ismail, su traumatólogo de confianza en Hospital Juan Cardona, Ferrol. Teléfono 981-31-2500.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Y antes de irnos al espacio de Usted Dirá, os adelantamos los detalles de la agenda cultural y de ocio que nos patrocinan los hermanos Pérez Polo, con sede en Ortigueira, en la Avenida de Cuba. Allí vamos a encontrar todo tipo de muebles y electrodomésticos, y lo que es importantísimo, un servicio postventa garantizado y una atención personalizada. Hoy la unidad móvil del Centro de Donación de Sangre y Tejidos de Galicia está en Navantia Fena hasta las 2:30 por la tarde. De 3:30 a 9 aparcarán en la Plaza do Inferniño, en Ferrol. En el Ateneo Ferrolán se reunirá esta tarde el Club de Lectura a partir de las 5:30 bajo la coordinación de la profesora Ángeles Eoane. Están leyendo la obra Nada, de Carmen Laforet. Y en Moeche retoman las reuniones vecinales para que los vecinos puedan realizar aportaciones para iniciativas que ayuden a mejorar el territorio y que se puedan incorporar al presupuesto municipal. Asimismo, recibirán también información sobre proyectos en marcha. Hoy la reunión tendrá lugar en la Casa del Concello y allí se hablará sobre la parroquia de San Juan, a partir de las 7:30 de esta tarde. Y la Asociación Sociocultural ASCM instalará mañana miércoles y el viernes una mesa informativa en el hall del Hotel Ferrorano Alda el Suizo. Lo hará en horario de mañana a partir de las 9:30. Esta iniciativa pretende potenciar la consecución, dicen, de un tejido social consolidado en Ferrolterra para explorar nuevas vías de financiación para la entidad, al tiempo que trabajan en darle visibilidad a la responsabilidad social corporativa de los hoteles participantes. Nos vamos al tiempo de Usted Dirá.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Lo dicho, comenzamos tiempo de opinión del oyente. Como siempre, podéis poneros en contacto con nosotros a través del teléfono habitual, el 981-33-3105, y también a través de nuestro WhatsApp ciudadano 687-968291. Hoy recordamos que durante todo el día está convocada una huelga de 24 horas en el Ayuntamiento de Aspontes para seguir reclamando por parte de la empresa principal y auxiliar una transición energética justa. Desde las 12 del mediodía partió también una manifestación desde la Plaza del Carmen que convocó a los transportistas del carbón, que intentó, bueno, pues el cierre de muchos establecimientos comerciales y de hostelería que cerraron minutos antes de esta movilización para facilitar una mayor presencia de participantes. La última hora, según el diario digital Economía Digital, es que Endesa abre la puerta a la biomasa en Aspontes. Así lo dijo el consejero delegado de la compañía, José Bogas, que hoy ha manifestado que ojalá se pueda encontrar algún combustible alternativo como la biomasa, para que al menos algún grupo de la central de carbón de Aspontes pueda seguir activo en el futuro. Recordamos que Aspontes cuenta con 1.400 megavatios de potencia instalada y un total de 4 grupos. Vamos ya con la primera llamada del día. ¿Qué opináis sobre la situación de Aspontes? Hablábamos con Luis Varela, el representante de los trabajadores de la compañía principal, que espera que Yolanda Díaz, esa nueva ministra de Trabajo, bueno, pues que cumpla con todo aquello que decía antes de ser incorporada a este puesto. ¿Vosotros qué opináis? 981-33-3105. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Vamos
Hola,
a ver
¿qué hay? Buenas tardes.
Se dice que Napoleón murió con la muerte más horrenda que se puede tener un ser humano. Murió, sabemos, desterrado en la isla de Santa Elena. Bueno, pues Napoleón, por donde pasaba, arrasaba todo, y la conciencia en los últimos momentos de su muerte dice que fue horroroso. Bueno, pues esto le va a pasar a muchos políticos que están gastando la pólvora nada más que en salvas y en saludos. Aquí lo que hay que hacer es trabajar, dejarse de cambiar nombre de calles, dejarse nombre de árboles, dejarse de tal, atender a la gente necesitada, a los mayores, que cada vez hay más mayores y no se dan de cuenta. La pirámide mayor en Ferrol, oiga, dentro de poco no va a poder sostenerse. Y resulta de que, como se dice en galego, a verlas vir. Buenos días.
Muchísimas gracias también por esta opinión. Seguimos, hablaba pues de esa posibilidad que ahora está barajando el BNG de reabrir ese debate para cambiar el nombre de las dos plazas más importantes de la ciudad, Plaza de Armas, pero también Plaza de España. Iván Rivas presentará, por parte de la formación nacionalista, dos mociones para su debate en el pleno ordinario de fin de mes. Ángel Mato, tal y como aseguró la semana pasada, al principio se mostraba propicio a estos cambios, después vuelta atrás, porque asegura que estos cambios de denominación no pueden generar confrontación entre los partidos políticos. ¿Qué opináis vosotros? Usted dirá, muy buenas tardes.
Hola, qué buenas tardes.
Cuéntanos.
Bueno, yo la semana pasada o la otra más le escuché a un señor que se llama Valentín González Formoso, que creo que tiene de profesión alcalde de Aspontes y también segunda profesión presidente de la Diputación de La Coruña, diciendo que Endesa no era su fuente de ingresos para el pueblo y que realmente vivían de otras cosas, que no necesitaban vivir realmente de Endesa. Entonces, como a ese señor le importa un comino Endesa, a mí a partir de este momento me va a importar un comino Endesa, porque yo ya llevo manteniendo a Endesa mucho tiempo con las facturas que pagamos de la corriente, igual que pagamos todo el mundo aquí. A mí los que me preocupan son la gente a la que Endesa le obligó a comprar unos camiones y reciclarse, comprar camiones y venga la leche, y esa gente es la que queda en el paro. Esa gente lleva sin comer es una manera de hablar, a lo mejor también es verdad, mucho tiempo, pero muchísimo más tiempo, y nadie les hizo caso cuando ellos empezaron a demandar que se quedaba cerrado eso. Y en cambio los trabajadores de Endesa los van a recolocar, y si no los van a prejubilar, porque toda esa gente tiene un convenio colectivo que es de lo de la minería, que con 52 años sale con el 100%, así pudiéramos salir los demás que trabajábamos, ¿entiendes? Y que esperen por la señora Díaz, que me va a hacer muchísima gracia a mí la señora Díaz. Por cierto, a lo mejor se lleva el señor Galán de asesor y entonces ya no vuelve a hablar el señor Galán de los astilleros ni de nada más. Como siempre fue eso, lo que se dice cuando se arrodilla a alguien. Hasta luego. Buenos días.
Gracias por esta opinión sobre este asunto, sobre esa movilización, jornada de huelga de 24 horas que hoy tiene lugar en el Ayuntamiento de Aspontes en demanda nuevamente de esa transición energética justa. Sobre el cambio de denominación de las plazas de la ciudad nos llegan varios WhatsApps. Uno de ellos dice lo siguiente: buenos días. Pienso que para cambiar los nombres de las plazas tan importantes y simbólicas hay que contar con los ferrolanos. Esta gente está de rebote en el ayuntamiento, pero puestos a cambiar, les propongo Armas, la rebautizamos con Pedro Sánchez Castejón, España, con José Luis Rodríguez Zapatero. Seguro que tanto a Mato como a Jorge Suárez les toca una vicepresidencia. Un saludo. Bueno, pues esto es lo que opina uno de los oyentes. Vamos con otra llamada. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Yo era para el Partido Socialista. El señor Caballero está hablando mucho por Galicia. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Lo que tiene es una lengua muy larga y la debe de meter, ya sabemos todos dónde. Porque ellos fueron los que acabaron con la nación y son los que están en contra de la planta de Aspontes. Y ahora están haciendo la pelota como quien que están mirando por Aspontes. Así que no hablen tanto, que los españoles no somos tontos todos. Puede haber algún tonto por el medio, pero tonto, todos no somos tontos. Así que se deje de hablar tanto, que fueron ellos los que quisieron cerrar Aspontes. Y las demás que hay por ahí que están, si cierran o no cierran. Y Alcoa y todas esas. Muchas gracias.
Bueno, pues ahí queda su opinión. Gracias. Saludos. Grandes rebajas en la fábrica de pantalones de Lago en Valdoviño, pantalones de caballero en Tergal, Loneta, Vaquero y Pana, a precios excepcionales, sin olvidar nuestros complementos en camisas, polos de manga larga. Rebajas en la fábrica de pantalones de Lago en Valdoviño. Nueva llamada, usted dirá.
Hola, buenas tardes. Mira, yo era una sugerencia y también una protesta, porque ahora como tenemos una ministra, que es Yolanda Díaz, de Ferrol, y es ferrolana, y como hasta ahora no hizo nada por Bazán, ni por Endesa, ni por Alcoa, ni por ninguna empresa, esperemos que ahora ella lleve esa cartera y esperemos que Ferrol mejore y todas las empresas que está la gente toda en la calle. Espero eso, porque ella se lucra mucho y se aleja mucho de que iba a hacer mucho, pero aún estamos esperando. Y luego también a ver si trae las fragatas M110, porque también
sí.
Esperemos por eso, porque las empresas van al tacho. Y ella ahora se cogió esa cartera y esperemos que mejore. Y que se deje el señor Mati y todos los del ayuntamiento de mejorar y poner nombres a las calles, porque ya la mitad de la gente que viene a Ferrol las conoce por las calles de antes. Y no... Modernismo. Que arreglen los baches, que andamos cayendo todos en la calle, rompiendo los hombros y las caderas, ¿vale? Muchas gracias.
Muchísimas gracias también por esta opinión. Saludos. Bueno, recordamos que el colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia ya muestra en el Centro Comercial Odeón, en Narón, una exposición sobre las actuaciones reconocidas en el Premio San Telmo 2019, entre las que se incluyen la actuación, por ejemplo, del saneamiento de Vigo y también la obra de interceptores generales del margen derecho de la Ría de Ferrol, que han recibido un accésit. Ambos proyectos fueron ejecutados por Aquaes. Desde hoy hasta el próximo viernes se podrá visitar esta propuesta. Nueva llamada en Usted Dirá. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Vamos, he visto el panorama que dicen el cambio de las calles, eso es insignificante, porque Concepción Arenal ya tiene una calle y andar con cosas, con los problemas que hay en el país, andar con líos, con el cambio de calles, de nombre de calles, me parece una tontería, va. Y quiero decir que, visto el panorama y visto la sanidad como está y la enseñanza, más médicos y más profesores y menos políticos. En el Ayuntamiento de Ferrol, para lo que hacen, hay 25 concejales, llegaban 15 perfectamente, 5 o 6 que son los que hacen el trabajo, que tienen dedicación exclusiva, y llegaban con 15 perfectamente, 10 médicos más en Ferrol, era una solución. Los políticos son nefastos. Buenos días.
Muchísimas gracias por esta opinión. Hasta aquí llega nuestro tiempo. Escuchas Mediodía COPE. Como siempre, seguimos contándote todo lo que te interesa con Marta Ruiz y Antonio Raiz. Gracias por acompañarnos.